Y en la línea telefónica está Carlos Pérez Ricard, es columnista en Reforma, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo ves este relevo generacional con Luisa María Alcalde, con Andrés Manuel López Beltrán al frente?
Me parece importante que el partido en el poder, un partido que saca 35 millones de votos hace 3 meses y que ciertamente tenía una dirigencia vieja, voy a decirlo así, de pronto encumbre a liderazgos jóvenes como el que representa a Luisa María o incluso López Beltrán, no solo ellos, sino digamos el grupo que está a su alrededor. Ninguno de estos líderes políticos mayor a 40 años, todos sí con alguna experiencia ya en el partido, a veces reconocida, a veces no, pero yo creo que manda una señal muy importante hacia adentro de Morena y hacia la política nacional, de que sí, en efecto, al menos en Morena, hay un cambio generacional importante, y yo lo reconozco desde afuera.
O sea, es un véanse en este espejo también a la oposición que decías en Twitter, que el PRI y el PAN, mientras tanto, siguen con sus crisis internas, cerrando puertas al paso de otras generaciones. De pronto pareciera que Andrés Manuel López Obrador, vamos a decirlo así, fue como el Atila de los liderazgos políticos, donde pisó, no creció más liderazgo, ni adentro ni afuera, hasta ahora.
No, es muy impresionante, porque realmente creo que el legado de Andrés Manuel López Obrador está en haber destruido a la oposición. Eso es así. Si la oposición de aquí en el futuro nace de algún lado, va a ser adentro de Morena. Entonces me parece muy importante que las figuras tan simbólicas de Luis Alcalde, que fue secretaria de Gobernación, hija también de una de las fundadoras del partido, ¿no?, y dirigentes del partido, y el propio hijo del presidente, pues están ahí como para garantizar, digamos, que esas decisiones internas no se lleven cuando menos la parte simbólica del obradorismo, que yo creo que va a estar muy disputada. No tengo la menor duda, ya me entrevistarás aquí a 5 o 6 años, que el obradorismo, digamos, que dentro de Morena van a ser la oposición a la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? No veo cómo pueden hacer de afuera. Entonces, creo que es muy importante para garantizar cierta cohesión interna tener estos dos liderazgos.
Qué interesante que menciones eso de que la oposición a Morena vendrá desde dentro de Morena. Primero por la composición que se da y que es, digamos, que la génesis de Morena. Y en una comparación hay algunos que dicen, pues es que es el viejo nuevo PRI reconstruido. Digamos que por ahí vendría un Cuauhtémoc Cárdenas a lo mejor a hacer oposición algún día dentro de Morena, pero ¿coincides con eso?
Yo creo que al menos en los órganos institucionales, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, la oposición va a ser irrelevante los próximos 6 años. Es decir, ser senador del PAN, ser senador del PRI, hoy no tiene ninguna importancia relativa, o al menos disminuyó mucho en relación a los periodos anteriores de gobierno. Entonces, no veo cómo se puede hacer política, perdón que lo diga así de claro, no veo cómo se puede hacer política relevante fuera de Morena. Entonces, todos los políticos hoy tienen todos los incentivos para estar dentro, y dentro de Morena ejercer en todo caso una disidencia propia y generar un poder político autónomo, como lo va a hacer seguramente Fernández Noroña, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, otros liderazgos que tendrán que jalar agua para su molino, pero adentro del partido. Creo que la analogía que haces con el PRI en ese sentido sí es acertada.
Y habrá que esperar, porque finalmente esta unidad que conserva Morena en este momento, digamos que de efervescencia postelectoral y a punto de asumir un segundo mandato en la presidencia de la República, un partido tan joven, pues puede perder las miras, como pasó con la reforma judicial un poco. Es decir, o aprueban todo en carro completo y en aplanadora, o surgen esas tribus que les hicieron partido en el PRD, ¿no?
Sí, déjame te apunto dos paradojas, ¿no? La primera es que, ciertamente, como empecé la conversación, congratulo que sean jóvenes quienes están hoy ahí al frente del partido. No puedo dejar de decir que son dos jóvenes que vienen de familias que han sido relevantes para el partido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay una primera paradoja. Y creo que es muy relevante. Y la segunda es que mientras Morena trae un discurso de democratización, la vida pública, democratización del sistema judicial, ¿no?, esa narrativa cuando menos, por otro lado, pues también es un partido que escoja su dirigencia prácticamente sin discusión, sin que hubiera una planilla alterna, sin que hubiera otra, o digamos, otra otra propuesta política, ¿no? Los 3,000 delegados que estuvieron ayer votaron a favor. Exacto. Entonces, yo creo que es correcto. Yo creo que un partido político tiene que garantizar, sobre todas las cosas, la unidad. Pero sí te hago notar esa paradoja de que, por lo menos en el PAN, va a haber elecciones internas en octubre.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en Morena no hubo elecciones internas, se garantizó, digamos, se prefirió la unidad, la cohesión, a que esto se desbordara, como de hecho se desbordó. Perdón que haga mención esto, pero Morena hace 5 años era un desastre. Uh-huh. Tenía 2 presidentes al mismo tiempo, no tenían padrón electoral, sí. ¿no?
Entonces yo creo que aprendieron de eso. O sea, saben que lo interno no es lo suyo porque les pasó en el PRD prácticamente a los mismos, ¿no? Con Alejandro Encinas, con el que me digas.
No, bueno, Jerko Polewski, mientras fue dirigente, Jerko Polewski junto a Ramírez Cuellar y luego llegó Mario.
O sea,
bueno,
Morena tiene que ser más inteligente para cuidar
eso.
El foro interno.
Y es muy pragmático, tiene que ser pragmático, inteligente y pragmático. Yo creo que el partido está siendo pragmático a elegir a 2 figuras que hoy no tienen demasiados enemigos, que son jóvenes, que tienen capacidad para proyectarse hacia el futuro. La figura de Andrés Manuel López Beltrán va a garantizar ese simbolismo, ¿no? Fíjate tú, cuando se creó, el año pasado se crearon varias asociaciones políticas que tenían nombres así como Humanismo Mexicano, Regeneración Nacional, que potencialmente pueden competirle el mercado del obradorismo a Morena. Sí. Lo que intenta Morena es, bueno, no, aquí está el hijo del presidente, aquí está la exsecretaria de Gobernación, es aquí donde se va a cuidar el legado del obradorismo. Creo que es una decisión inteligente por parte de ellos, más allá de que no haya tenido elecciones internas, ni un proceso, digamos, tan democrático como se lo exigen al resto de la vida pública.
Y es que llegue así casi por decreto de unidad, o como le quieras llamar, el hijo del actual presidente, ¿eso le pesa o fortalece? ¿Es activo o pasivo para Morena, Andy López Beltrán?
2 cosas. Yo creo que es un activo. Andrés Manuel López Beltrán lleva haciendo política clandestina, o utilizar otro término, muy discreta, 15 años.
Subterfugia, desde, vamos a decirlo.
Sí, desde el 2006 estuvo cuidando arreglos políticos importantes, en 2009 participa, en 2012... es uno de los operadores políticos de la campaña. Yo creo que además se contuvo de hacer política abierta mientras Andrés Manuel López Obrador fue presidente de la República. Y me parece que él, como cualquier otro hijo de político, tiene derecho a hacer política, ¿no? Como la hizo Cuauhtémoc Cárdenas, como la hizo Cárdenas Batel, como lo han hecho otros liderazgos políticos, el propio Colosio, ¿no? Él ahora sí tendrá que empezar a dar entrevistas, tendrá que dar declaraciones, tendrá que ser más transparente en su trabajo político y vamos a juzgarlo ahora sí con base en sus propios hechos y ahí nos demostrará él si es un déficit o es un activo.
Vaya, pues veremos cómo inicia este nuevo gobierno. De entrada, hoy Claudia Sheinbaum, y lo recordabas en tu cuenta de X, pues dice que por lo pronto Alejandro Hertz sigue al frente de la Fiscalía. ¿No te pareció tan buena noticia?
No me parece ninguna buena noticia. Hertz Manero es ya, o ese sí es un pasivo al obradorismo, pero es un pasivo a la República. Una persona que no ha logrado sacar esa institución del letargo, una institución que no funciona, que es incapaz de terminar investigaciones, y ojalá pudiera él dar un paso atrás y dejar que esa institución, que es la más importante que tiene el país, porque es la que debería garantizar justicia, no los jueces, la Fiscalía, al armar bien las carpetas, esa fiscalía tendría que estar en manos de un liderazgo renovado, comprometido y elegido por la presidenta de la República. No puede ser que la fiscalía vaya por un lado y la presidencia vaya por otro. Yo siempre he sido un opositor a esa idea de que la fiscalía tiene que tener completa autonomía, aun cuando vaya, precisamente porque puede no coordinarse realmente con la presidencia de la República, que me parece que es elemental que haya ese esfuerzo de coordinación. Pero,
bueno,
en fin,
pues habrá que interpretar el por ahora que dijo hoy Claudia Sheinbaum.
Bueno, a mí me pareció que eso es poco interpretable, ¿no? Por ahora. O sea, yo
híjole.
Creo que
pues yo veremos, si porque por la pugna ahora, ahí, ¿no? Arturo Saldívar en unos días estará ya libre para ejercer un cargo público.
Bueno, podrá hacerlo en, no sé, unos meses, ¿no? Creo que son 2 años después de que haya terminado.
Creo que era un año,
Sí,
la memoria no me falla,
ahora
pero bueno, lo consultamos y lo platicamos. Carlos, te agradezco mucho estos minutos y la conversación.
Bueno, le agradezco yo y un saludo al auditorio, a toda la gente que nos escucha.
Igualmente, gracias Carlos. Carlos Pérez Ricart es columnista en el diario Reforma, analista político, investigador, profesor investigador del CIDE, y bueno, también estuvo en la Comisión de la Verdad en la COBAJ.